sueño.
Bueno, vamos a meternos en la primera entrevista del día de hoy. Vamos a dialogar unos minutos con Alicia Chalave, que es abogada constitucionalista y representante de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Hola, Alicia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, para empezar, lo primero que te quería preguntar es cómo fue tu acercamiento a, y desde cuándo sos representante de las comunidades de Salinas Grandes y de Laguna de Guayatayoc, y dónde están ubicadas.
Sí, hace muchos años, desde el año 2008 aproximadamente, porque ahí es cuando se acerca una empresa internacional, la Dajin, de capitales chinos, a comprar un pedimento de una cooperativa minera ubicada en Salinas Grandes, por $1,000,000. Y en ese momento, bueno, la cooperativa está compuesta por dos comunidades, de Santuario de Tres Pozos y de Pozo Colorado, los integrantes de esa cooperativa. Así que, bueno, ahí se arma el revuelo en relación a esta compra, que por supuesto era una suma desmedida, que ni se tenía idea de qué, cuánto dinero se trataba, y bueno, ahí empezamos a reunirnos. Y en esa oportunidad se arma un equipo legal, un trabajo de todo el 2009 para presentar una demanda a fines del 2009 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y de ahí empieza mi trabajo hasta ahora. Insisto que formo parte, digamos, de un equipo.
Claro.
No soy yo la única.
Claro. Esas comunidades están, digamos, ¿a qué distancia? ¿Están medio aisladas? ¿Cómo es el territorio en el que están ubicadas?
Es un territorio muy extenso, son casi 11.500 kilómetros. Está después de las, digamos, después de la subida de la cuesta de Lipán, los que han visitado Jujuy, está aproximadamente 250 kilómetros de acá, de la capital jujeña. Después de la cuesta de Lipán ya empieza la salina. Y esta salina, que es, digamos, el espejo de sal, que es lo que uno ve paisajísticamente, alrededor de este espejo viven todas estas comunidades. Actualmente son 38 comunidades y están más o menos alejadas entre sí por 20, 25 kilómetros, pero bueno, ese recorrido es interminable porque los caminos son malos, son todos de tierra y además no hay transporte.
Claro. ¿Y cómo se autoabastecen esas comunidades tan alejadas de las ciudades?
Se dedican a la ganadería, también tienen plantaciones, aquellos que tienen un poco más de agua, y después muchos de ellos son, digamos, extraen la sal. Hacen todo, son obreros, empleados de las cooperativas mineras de sal que hay en la salina. Y en las salinas, digamos, se hace el método ancestral de recolección de la sal durante la estación del año, qué estación se trate, y venden los cuerpos de sal como sal industrial o sal de pileta. Pero la mayoría está empleados en esas cooperativas o bien, por supuesto, dedicados al turismo. El turismo es una de las actividades más intensas que tienen porque la gran afluencia que hay todos los días en todo el país.
Claro.
Así que la mayoría son guías, los jóvenes.
Esas comunidades están en riesgo, por un lado, de desalojo y por un lado, de que se les termine el agua. ¿Son dos de las amenazas que penden sobre esas comunidades?
Sí, exactamente. La mayor inconveniente que hay hasta ahora, el método extractivo de litio es con agua. Es el evaporítico que se hace construyendo los piletones, extraen esta sal, esta agua subterránea, que la depositan en los piletones y a partir de allí empieza el método de evaporación hasta conseguir el carbonato de litio. Y esto se hace con agua. Por eso es que, fíjate que la mina en conflicto, que es la mina Goni, que es una mina que se licitó en diciembre del año pasado, a la empresa Litos, Sociedad Anónima, esta mina justamente está ubicada al lado del Cerro Chañi, que es un nevado. Por lo tanto, la zona más con mayor cantidad de agua de toda la salina es el Moreno, justamente donde está ubicada esta mina Agoni, que es la primera que se aprueba para la exploración en Salinas Grandes.
Claro. Y la reforma constitucional contra la que están luchando los jujeños, Bueno, además de prohibir la protesta social, esto quiere decir que puede el gobernador puede hacer absolutamente cualquier cosa y hay que callarse la boca. Desalojar, que dejar sin agua, bueno, seguir pagando sueldos miserables. Pero, ¿de qué modo afecta a esas comunidades en lo que estamos hablando, en la temática en la que estamos hablando?
Mira, la reforma constitucional se ha hecho sin consulta a los pueblos. Uh-huh. Sin consulta. El procedimiento de consulta previsto en el convenio 169 del OIT, porque el gobernador Morales, en la conferencia de prensa, antes del día, el fatídico día 20, uh-huh, habla a la tarde en conferencia de prensa y dice que a raíz de los reclamos de las comunidades deja sin efecto dos artículos que eran los polémicos, que es el 50, referido específicamente a los derechos indígenas, y el 36.5 por la protección de la propiedad privada. Uh-huh. Eso dice en la conferencia. Y también dice que hay, que tiene actas de las comunidades que han participado en la convención constituyente. Por supuesto, ya sabiendo cuál era el argumento de las comunidades que dicen que no fueron consultadas.
Claro.
Bueno, este es el viejo método, ¿no?, del gobernador Morales, que es por un lado de dividir y por otro lado de utilizar esas actas que podían labrarse de cualquier manera. Es decir, llegaba un visitante a la comunidad o al pueblo, se reúne, muchas veces convencen a la autoridad de que se reúna y de buena fe lo hace en algunos casos, y firman un papel, digamos, donde están reunidos, y eso lo toma como consulta. Por eso es que empezó a salir una lluvia de documentos, de papeles, diciendo lo contrario.
Claro.
Mire, yo me reuní, pero no fue para eso. Bueno, él lo dijo en la conferencia de prensa, de que había tenido reuniones con las comunidades, sobre todo alentados por Natalia Zarapura, que fue durante años fue la primera secretaria de Pueblos Indígenas y ahora actualmente es diputada nacional, ¿no?
Ajá. ¿Cómo cayó en Jujuy, Alicia, ver el jueves al gobernador Morales siendo proclamado candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta?
Bueno, es tremendo,
¿no?
Tremendo porque es como un premio, y para las comunidades durísimo. Yo quiero mencionarte esa situación que pasó el sábado, uh-huh, que fue la primera represión de una manera artera absolutamente. ¿Por qué? Porque fue, primero que las comunidades estaban haciendo permanencia en la ruta, no es que había corte de ruta, uh-huh, dejaban pasar, todo el mundo pasaba. ¿Hasta qué sucedió la represión?
Claro.
Porque fue un grupo de funcionarios del gobierno, entre ellos Álvarez García, Tigarán, el mismo fiscal penal, Walter Rondón, estuvo presente ahí en esa reunión, donde hablaron de armar una mesa de diálogo. Y se reunieron, querían explicar, así entre comillas, porque así lo han puesto en flyer del gobierno, querían explicar la reforma que habían hecho. Bueno, fue una mala reunión, le dijeron que no lo iban a escuchar, que no los habían escuchado antes, etcétera, y se retiran. Y a la hora mandan la policía.
Claro, claro.
O sea que fue de una manera totalmente artera, imprevista, había familias enteras.
Lo hemos visto a través de, bueno, por suerte hubo un canal de televisión de la, claro, capital, que estuvo una cámara muy bien manejada y un relato muy bien construido, y hemos visto todas las imágenes. Escuchamos a Patricia Bullrich el otro día decir que los que tiraban piedras eran los manifestantes. Hemos visto infinidad de imágenes en las que es la policía, claro, la que tira imágenes, tira piedras, y también los infiltrados fueron los que quemaron la legislatura, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, así un chico pierde un ojo, hay detenidos hasta el domingo a la noche. Bueno, todo lo que ha sucedido, que como dices, se ha visto en todos los canales.
¿Cómo está la situación al día de hoy, Alicia?
Te termino la
idea. Dale, termina y después.
En relación a la candidatura.
Dale.
Quedó como un premio por la represión.
Claro. Es que lo fue.
Lo fue, pero suena durísimo para las comunidades que son las que han puesto el cuerpo, viste, a esta situación, así que una utilización política horrible de un hecho que va a costar mucho retroceder de esa situación. Y la cuestión ahora es la judicialización. Ahora, uh-huh, van a impugnar judicialmente la reforma constitucional y siguen en el corte. Sabemos también que hay una instrucción a Gendarmería de que esto pasó ayer en la ruta 66, que también es una ruta nacional, de convencer, ¿no?, a los manifestantes de que dejen pasar por un carril. Claro. Por suerte están en una buena actitud, porque si no sería un desastre, otro desastre.
Claro, ahora ya está la gendarmería con otra lógica, por lo menos, no la de la represión.
Y es que está en el medio nada menos que primero un comunicado de la CIDH y después del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en el texto de ese comisionado es un lujo. ¿Por qué? Porque dice expresamente, a ver, señores, cumplan con los derechos de la comunidad indígena.
Y se lo pide al Estado argentino, no al gobierno de Jujuy.
Exactamente, es que va a ser responsable el Estado argentino.
Por supuesto.
Entonces, cuando nosotros pedimos y decimos, apelamos, digamos, a que se podía, nosotros fuimos a la Convención Constituyente a plantear de que era ilegal lo que estaban haciendo. Por supuesto que nos fuimos escuchados, como nos han sido escuchados el pueblo jujeño entero, porque han desfilado en esa semana, exclusivamente, en realidad los días hábiles de una semana que fueron a hablar. Bueno, nadie fue escuchado y así se dictó. Y es el conflicto que tenemos hoy. Una norma es absolutamente ineficaz y no sirve para solucionar un conflicto.
Claro, claro. Claro. Está difícil la situación, está difícil. El Ministerio de Justicia de la Nación está revisando la Constitución. Hay muchos argumentos que pueden rebatir, ¿no?, a esa Constitución, porque choca contra la Constitución Nacional en muchos aspectos, en el derecho a la protesta, por ejemplo. Pero bueno, sí, tampoco, claro, tampoco podemos creer que esto va a llegar a la Corte Suprema y que va a haber una solución favorable a los pueblos, ¿no?
Sí, pero tenemos expectativas y te digo por qué. Por un lado, para poner en cuestión la Constitución. Todos sabemos, los abogados, que hay que litigar y que hay que judicializar y que sea un caso la inconstitucionalidad. Eso también estamos difundiendo, digamos. Hoy no se puede derogar una Constitución dictada por un poder constituyente.
Claro.
No es una facultad, inclusive excede su facultad de morales cuando él decide lo que da de baja y lo que da de alta. Eso también es, claro, absolutamente inconstitucional, digamos. Pero hay un caso en la Argentina, que es cuando se creó el municipio de Villa Pehuenia, que llegó finalmente a la Corte y la Corte lo declaró inconstitucional e inconvencional porque no cumplía con el convenio 169 del OIT. Se había creado este municipio sin la consulta de los mapuches y bueno, y llegó, por supuesto, de las comunidades que se habían presentado y llegó a la Corte. Así que hay antecedentes y...
¿A esta Corte?
Y además, sí, a esta Corte. Sí, es el fallo Villa Pehuenia. Pero además tenemos el alto comisionado, cuando manda la carta, está clarito en un párrafo diciendo, a ver, señores, cumplan el convenio 169 del OIT. Así que, bueno, más claro que eso, y no va a poder salir a decir Morales y el ministro de Desarrollo Humano y todas las personas que han actuado acá, de que se ha cumplido. Porque, insisto, que es un procedimiento propio que no se llevó adelante, como no se llevó adelante con todo el pueblo de Jujuy.
Claro. Alicia, nos corre el informativo. Bueno, entonces, al día de hoy sigue tenso el tema en Jujuy.
Sí, sigue tenso, están todavía en la ruta, por supuesto que tomando decisiones a cada rato, en el sentido de asamblear y resolver cómo sigue, con el desgaste propio, por supuesto, de estar fuera de sus casas, de sus comunidades, y veremos cómo sigue, pero seguramente va a ser la judicialización de... O sea, otra estrategia para continuarlo pidiendo la suspensión de los efectos, ¿no?, de esta Constitución.
Alicia Chalabe, te agradecemos enormemente el contacto.
Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo.